Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
En lo anímico, ayer muy mal, cuando terminamos el partido.
Es bien difícil sacarte de la cabeza algo así, de lo que todos nos dimos cuenta. O sea, todo México y más allá se dio cuenta.
Asuman que son un equipo muy malo, que es una mentira histórica del fútbol mexicano.
Hay que darle vuelta a la página rápido, que es el... Se viene el clásico y es el partido más importante del torneo.
Es un rival más. Los chicos saben que es un clásico. Lo tomaremos como un clásico. Lo que haga Puma es problema de Puma.
Un partido muy, muy importante, ¿no?, para nosotros, que ganando saldríamos de esta racha de empates que tenemos.
Estamos contentos que vamos a jugar en casa con toda nuestra gente, así que nada, esperemos que sea un gran día para todos.
Yo creo que están obligados ante su público jugando de local.
Yo creo que este partido tiene buenas posibilidades de ganarlo el América.
No descartes, ¿eh?, la posibilidad de que le pegue al América.
A los clásicos se ganan y lo sabemos, lo tenemos muy claro y tenemos que ganar el partido haciendo las cosas bien.
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos y con mucho gusto, Héctor Huerta, Jorge Petrasanta, Mario Carrillo, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes. Es verdad, fue un repasón, fue un paseo, fue una experiencia de aquellas la que sufrió el conjunto de Universidad ante el Barcelona, pero qué mejor oportunidad de revertir la situación, de cambiar el chip, de salir de ese problemón, problemón mediático, ¿no?, por la imagen que ofrecieron. Qué mejor oportunidad que hacerlo de manera inmediata, derrotando a las Águilas del América. El tema es que América parece que está ya retomando el vuelo. Hacemos contacto antes de saludar a mis compañeros, hacemos contacto directo hasta Coapa. Ya se encuentra nuestro compañero César Caballero. César, bienvenido a Fútbol Picante. ¿Qué novedades hay con el conjunto de las Águilas? Abrazo.
Otra vez afuera.
¿Cómo estás, Adal? Qué gusto saludarlos a todos allá en la mesa de Fútbol Picante. Hoy ha sido un día de buenas noticias para el conjunto americanista porque este miércoles Diego Valdés se ha reintegrado por completo a los entrenamientos del conjunto azul crema y el chileno estaría disponible para jugar el próximo fin de semana frente a los Pumas de la Universidad. Lo comentábamos, el martes Diego estuvo gran parte del entrenamiento con trabajo diferenciado, tuvo algunas molestias musculares en la pantorrilla, sin embargo, parece que todo eso ya quedó atrás, va a estar en posibilidades de jugar el próximo fin de semana. Ahora habrá que ver cuál es el uso que le da el Tan Ortiz, tomando en cuenta que en el último partido lo puso por la banda izquierda, no se vio bien Diego Valdés. Ahora será decisión del Tano si es que lo mantiene por esa zona del campo o lo regresa como media punta, que de alguna manera es su posición natural, pero la buena noticia es que Diego hoy se ha reintegrado de nueva cuenta a los entrenamientos.
Preguntarte sobre la situación de Bruno Valdés, el estado físico en el que se encuentra, César.
Bruno está bien, Bruno está en perfectas condiciones y está compitiendo por ser el central titular de las Águilas del América. En el partido anterior, el Tano se decantó por Néstor Araujo y por Sebastián Cáceres, sin embargo, ahí está el paraguayo trabajando todos los días, tratando de hacer méritos para ganarse un sitio en el esquema de Fernando Ortiz. No lo ha logrado en los últimos partidos, sin embargo, Bruno ahí está trabajando en silencio, está trabajando callado, intentando recuperar ese puesto que durante mucho tiempo le perteneció en el once azul crema.
César, preguntaste por el tema de los refuerzos en las últimas horas. Ha sonado fuerte la intención de América de hacerse al menos de dos refuerzos, o al menos han sido dos los nombres que han sonado. ¿Qué nos cuentas en ese sentido?
Sí, el América todavía tiene la posibilidad y tiene el interés de incorporar más jugadores para apuntalar la plantilla en esta apertura 2022. En el tema de la defensa es menos probable, ha sonado el nombre de Julián Araujo, sí es una opción que está en la directiva azul crema, sin embargo no es prioridad para el Tano Ortiz reforzar el tema defensivo. Él considera que tras la salida de Jorge Sánchez, Emilio Lara está más que capacitado para tomar su lugar en la banda derecha. Hay que recordar que esa es la posición natural que ha venido jugando Lara desde categoría inferiores y no ve Ortiz ningún problema para que se quede ahí como titular, que pueda estar siendo apoyado también por Miguel Layún en algún momento y que los defensas centrales sean Valdés, Araujo y Cáceres. Donde hay más interés de reforzar al equipo es en la parte delantera. Está la negociación con Brian Rodríguez, el jugador uruguayo del conjunto de Los Ángeles. Están las charlas entre ambos equipos. Hasta el momento no ha habido ningún avance significativo desde el lunes pasado cuando se hizo una primera oferta, pero bueno, ahí está la opción, está la posibilidad. Vamos a ver si en algún momento pueden concretarla.
Por último, César, preguntarte sobre Jorge Sánchez. Regresó a territorio mexicano, ha presentado exámenes médicos y ha dicho que todavía había algunos detallitos, sí, ¿no? Ya nada más para concretar esa firma de contrato.
Sí, Jorge regresó ayer a la Ciudad de México, lo hizo por la noche, tuvimos la oportunidad de platicar un poco con él, nos contó que presentó esos exámenes médicos, no hubo ningún problema, está perfectamente físicamente y no habrá ningún lío de esa estirpe para que pueda ya sellar su contratación con el conjunto del Ajax. Vino a México al tema de la visa de trabajo, un trámite que se va a tardar un par de días. En cuanto lo tenga ya en las manos, regresará a Ámsterdam para firmar su contrato hasta 2027 y tratar de debutar con el conjunto holandés lo más pronto posible. Hoy estará presente aquí en el Nido de Cuapa. Habrá una conferencia de prensa donde se despedirá oficialmente de la afición americanista. Hay que recalcar también, no tuvo hoy contacto con sus ex compañeros, lo pudimos constatar con algunos de los jugadores de la plantilla americanista, pero sí va a estar aquí presente, podremos escucharlo, saber sus impresiones, y bueno, es un hombre más que el América manda al fútbol europeo.
Perfecto, César, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes de tus reportes. Saludos. Ahí está la información de Jorge Sánchez, otro futbolista de América que estará teniendo una aventura por Europa. Son varios los futbolistas que ha exportado el América recientemente: Naveda, Álvarez, Lainez, Gobea, Jiménez, Reyes, Ochoa, Blanco, todos ellos desde el 2000. En contraparte, son menos los casos con el equipo de Universidad. Jorge Pietrasanta, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes. ¿Todo bien? Chivo hermano, todo bien, gracias. Mario, mi querido Héctor, saludos.
Ahora que se viene este duelo, yo decía, más allá de la oportunidad que tiene Pumas de cambiar rápido el chip, también esto está en duelo, ¿no? Pumas, que se ha caracterizado por ser una buena cantera, ¿hoy es mejor cantera la de América para exportar?
Pues podría decirse que sí, no es la mejor, ¿no? No es la mejor, pero también tomar en cuenta que Jorge Sánchez salió de la cantera del América, que es Santos, para llegar a la América. Águila. Exacto, más o menos, y luego de ahí irse, ¿no? Que es ese es el camino de Jorge Sánchez, realmente no es cantera del América, pero sí lleva un buen rato Pumas de no dar ese golpe en cuanto a jugadores, ¿no? Repito, otros equipos sí, igual y hasta de la forma o un poco más que el América, pero sí es de los que más se ha sonado últimamente, ¿no? No el que más, pero sí.
Claro. Héctor Huerta, bienvenido. Hola. ¿Trabaja mejor Universidad las fuerzas básicas que América o América lo hace mejor?
Jorgito, Mario, Adal. Yo creo que en los últimos años el América lo ha hecho mucho mejor. Ahora, Jorge Sánchez no lo pongamos en lista de canteranos del América, es de Santos. Sí. Fue formado en Santos y América lo compró ya como un jugador de primera división. Pero sí, pues Raúl Jiménez, Diego Reyes, Diego Lainez, Edson Álvarez. De los últimos que ha vendido el América, además muy bien vendidos en su momento. Sí, Lainez y Edson, por ejemplo, 34 millones de euros entre los dos. Son ventas muy importantes. Raúl Jiménez, si no me falla, 11 millones de euros en su momento, ¿no? Entonces, sí, si tú sumas, y estamos hablando más de 50 millones de dólares en ventas, y ponle Mateo Zuribe y ponle Marchesín, que no siendo canteranos, eran jugadores del América, Guido Rodríguez. Y que han estado exportando, el América está exportando muchos jugadores a Europa, es el que mejor lo ha hecho en los últimos años, de todos los equipos
de la
liga.
Es verdad. Profesor Carrillo, ¿en qué momento Universidad, que se caracterizaba por eso, por ser la base de selección, por formar futbolistas, por tener jóvenes talentosos mexicanos, en qué momento fue rebasado por la derecha por el América?
En los últimos momentos, compañeros, saludo, Pietra, Héctor, por supuesto, a ti, Adal, en los últimos momentos, pero también tiene que ver mucho con madurez de futbolistas, de jugadores. La Universidad de México últimamente no los ha tenido. El América sí los ha tenido. Es decir, siempre la presión en la que juega el América exige otro tipo de jugadores y por ende otra evolución y otra calidad. Por eso, en su momento Guadalajara, por ejemplo, llegó a sacar 3 o 4, las Chivas de Guadalajara, Chícharo, Salcido, el Maza, de otro nivel. Pero tiene que ver mucho con madurez futbolística. Yo creo que en proyectos, los Pumas tienen muy buenos proyectos. Procesos, bueno, le ha ganado el América últimamente, pero Santos, no dejemos de ver a Santos, que tiene unos laterales izquierdos fantásticos. Sí. Ahora este chico Campos juega igual que
ese vuela,
los que ha habido.
Ese vuela, ese chavo.
Son de
vuela,
selección
vuela,
nacional.
Pachuca.
Campos vuela.
Pachuca, por favor, el lateral. El lateral derecho que tiene el Pachuca.
No, pero, Kevin Álvarez.
Kevin Álvarez es un jugadorazo.
Santos suma a Arteaga. en Europa.
Claro, que está en Europa.
Jesús Angulo, que empezó también ahí en el Atlas y luego ahora en Tigres. Jesús Angulo, lateral izquierdo. Este Omar Campos, que es una bala. Tiene ahí también a otro chico, Ronaldo, ¿qué se llama?
Ronaldo Prieto. Andrade. Ronaldo Prieto.
Prieto. Ronaldo Prieto, que también es lateral izquierdo, que no es canterano, pero que está ahí en el equipo. Campos es de aquí, de la Ciudad de México. Es increíble cómo de aquí lo captaron y se lo llevaron a jugar allá. A los 18 años debutó con Guillermo Almada. Sí, es un caso curiosísimo este muchacho.
Y los de Pachuca, el chico este Chávez, cuidado, cuidado. Sí. Qué bien juega el chico Chávez, el volante defensivo. Fue España. Entonces,
pero,
pues
pero yo sí insisto, Pietra, con el tema de universidad. Si era tu esencia, si era tu ADN, si era lo que caracterizaba.
¿Lo perdió?
O sea, cuando hablamos de los futbolistas trabajados en cantera que fueron base de selección mexicana, nos tenemos que remontar a los Luis García, a los Alberto García Aspe. O sea, estamos hablando de los principios de los 90, alargados cuando mucho, ¿no?
Proveían o para el extranjero o para los diferentes clubes, ¿no? La descuidaron muy feo. Le están retomando con Lilini, retomaron, y ahí está ya el caso de Lira y algunos otros que han ido saliendo. Mozo, ¿no? También. Sí. Unos que van y luego regresan, como el caso de Carlos Gutiérrez. Pero sí, la realidad es que ha sido muy complicado. Lilini le ha metido. Ahora juegan ya menos que el torneo pasado. Por obvia razón, trajeron algunos otros jugadores. Creo que el equipo se hizo menos dinámico, pero tiene como que un tope más alto. Y ya, digamos que en este momento, ¿quién juega casi nada más? El otro día lo veíamos, Benevendo, sí, el lateral de la derecha, ¿no?
Pero ahora, Héctor, cuando
tal
hay esa...
Rubalcaba,
que ha estado lesionado, pero no es el titular.
No es canterano, llegó apenas de Estados Unidos. Uh-huh. Tampoco es canterano, tiene un año en Pumas.
Sí, porque Palermo, los que dicen, no, Palermo, tampoco.
Pero no es también por esa exigencia que hay para universidad, Héctor, que a ver cuándo vas a ganar, y mira lo que está haciendo América, y mira lo que está haciendo Cruz Azul recién.
Cosa también es canterano para el mercado interno o canterano para el mercado externo, también es diferente, ¿no? Porque puedes tú tener muchos canteranos que pues no dan la talla en el extranjero y tienes que acomodarlos en equipos mexicanos. Los equipos formadores como Pumas, sabe que hay jugadores que le dieron para ir a Europa, pero otros le dieron para quedarse en México. Pero tenía jugadores prácticamente en todos los equipos regados.
Sí, sí, sí. Repartía aquí, o sea, tenía y exportaba.
Para consumo interno, uh-huh, para venta interna y para venta externa tenía Pumas, para todo. El Atlas en algún momento, porque hoy dicen la cantera del Atlas está produciendo. A ver, espérame tantito. O sea, Jairo Torres ya lo vendió al extranjero. Duró muy poco tiempo. Sí. Luego Jeremy Márquez también está canterano de muy buen nivel. Saldívar también de muy buen nivel. Pero no se comparan con los Pavel Pardo, Márquez, con los Andrés Guardado, con los... O sea, cuando no era de Orlegui ni era de Azteca el Atlas, producía mejores jugadores en la cantera que ahorita.
Pero no es también por la exigencia de ser campeón. Como hay que conseguir un título pronto, traemos refuerzo. Este es el ejemplo de universidad, ¿eh? O sea, al margen de lo mediático que es Dani Alves, ¿en qué momento, Mario, pasamos a decir universidad que se caracteriza por aventar a los jovencitos, por poner chamacos en el primer equipo, va a traer un futbolista de 40 años como Dani Alves y va a traer otros futbolistas? Está bien, de peso, pero es por lo mismo, ¿no? Por esa exigencia de hay que conseguir un título como sé, si no fue con los jovencitos y si ahí no estamos tardando, pues trae refuerzos costosos.
Siempre es necesario para un equipo de fútbol traer jugadores de esta categoría. Es necesario, los novatos son necesarios. Es muy importante el entrenador que le dé esa continuidad, pero hay límites y hay niveles y hay momentos en los que tienes que ser agresivo y ganador. Vamos a ver a Lilini si le alcanza con esto. Es decir, él nos ha demostrado ser un gran formador. Vamos a ver si puede con la segunda parte.
Este es el mejor equipo que ha tenido Lilini, sí, desde que es técnico de Pumas.
Sí, como plantel, claro.
Como plantel,
claro.
Es el mejor que ha tenido y no está dando los resultados que esperan.
No ha sido el conjunto.
Y no esperábamos tampoco un papelón como el de España. O sea, ese papelón de España, yo no sé si es comparable con perder la CONCACAF Liga de Campeones con Seattle Sounders.
Es que los dos no
es
se que lo
van a poder. Yo creo que ese es peor.
No, se lo van a poder sacudir ninguno de los dos.
No,
en imagen,
esta es una humillación.
Es un día negro.
Eso es muy
grave. Hay que olvidarlo, pero es un día negro y ahí lo tienes y lo olvidas y lo
aparte
dejas.
Son 20 minutos que había que, si hubiera referee como en la lucha libre, paraban la pelea.
Ahora, mi pregunta es, ahorita que decía eso Héctor Huerta, para Lilini que consideramos, me parece todos que es un buen técnico. Sí, es un buen técnico.
Sí.
La pregunta sería, porque lo ha sido con gente que conoce, porque él apenas
su
primera experiencia es formador y sí, le ha hecho buenos equipos como formador, sí, con los jugadores, la mayoría de ellos que los conoce, que estaban en
fuerzas básicas y que los ha ido poniendo en el primer equipo. ¿Terminará logrando cosas importantes con jugadores ya más experimentados que él realmente pues no había manejado?
Claro. Que es no otra había... etapa.
Es una etapa
es
más.
Otra
¿Tiene
forma,
para
es
eso?
Otro entrenador. Ojalá y lo tenga, ojalá y lo demuestre y ojalá y lo haga, pero es totalmente diferente.
Es muy diferente.
Muy diferente.
Sí, es muy distinto.
Acá,
sí.
Por ejemplo, en Barcelona. En Barcelona tú ves el minuto 10, 15, ahí tenías que haber hecho algo, buscar a Alves, lo pongo yo acá, no sé, algo buscar, línea de 5, línea de 5, 4 adelante, es decir, algo. No dejarlo así.
No, la banca no reaccionó, no reaccionó.
No, la banca pues, no reaccionó. Él estaba disperso en la emoción de la inauguración. Y eso, como entrenador, no te puede pasar, no te debe de pasar.
Y la figura del doctor Miguel Mejía Barón, en todo esto de la formación, porque yo entiendo lo de Lilini, se le dio la oportunidad, cumplió con creces, ha hecho economía de escala, más con menos, porque es así, pero la figura del doctor Miguel Mejía Barón, para este efecto, Héctor, de fuerzas básicas, de los jovencitos, de trabajar, ¿no sería entonces prudente que diga, sabes qué, como quizá el plantel ya puede ser difícil para Lilini, regrésalo a las fuerzas básicas, que es lo mejor que hace, y que entonces traiga del doctor Miguel Mejía Barón un técnico que sepa controlar este tipo de vestidores?
No creo que quiera él, ya a su edad no creo que quiera. No, Mejía Barón, no creo que él quiera ya.
Pero que trajera a alguien más.
No dirigir, tome la determinación de traer a otro entrenador y enfocar a Lilini más al trabajo de fuerzas básicas.
No, yo creo que Lilini no lo ha hecho mal, pero también esta es la, yo creo que es su última llamada.
Es su prueba de fuego.
Si él con este plantel no consigue nada, entonces sí yo creo que habría que pensar
en
regresarlo a fuerzas básicas para que entonces ahí haga un trabajo que además el equipo lo necesita. Pumas necesita no debutar canteranos porque Eric Lira lo debutan y lo venden al año. O sea, también...
Ahí antes, habla muy bien de él en ese sentido.
Pero a ver, Mario, yo me acuerdo que en Pumas salía Luis García y les decían... Yo te voy a vender al extranjero o a otro equipo, porque aquí no vas a ganar bien, hasta que ganes algo con Pumas. Y mientras no ganaran con Pumas, no los vendían. Y se pasaban 4 o 5 años ya que todos los equipos de México querían a Luis García, o querían a este, o querían al otro.
Sí, le pasó a Luis.
Hasta que quedara campeón, te dejaban ir. Te vendían. En cuanto acababa el título, te vendían.
Aquí es al revés, a la primera.
Aquí a la primera necesidad te venden.
Pero se supone que ahorita ya es un equipo de veras, ¿no? Como había dicho Ares de Parga.
Sí.
Porque el domingo eran de Amentis. Sí. Pero se supone que ya es de veras.
Sí. Qué rencoroso es usted, señor Piedra. ¿Por qué? Con Ares de Parga. Pues ya déjelo. Le pesó mucho esa frase. Le pesó mucha frase.
No es por rencor, es que es la realidad. Porque finalmente, ahora sí contrataron.
Sí, es verdad.
Usted tenía razón, Ares de Parga. Iban a poner al de Ares.
Es que tenía razón también en ese momento. El tema es que eligió muy bien las palabras. Y lo condenó a esa declaración en su momento. Ahora con Querétaro, Ares de Parga, ¿no? Por cierto.
Sí.
Encuesta activa en @FutPicante. ¿Qué equipo trabaja mejor sus fuerzas básicas? Vote, participe con nosotros. América o Pumas. Estaremos leyendo más adelante sus respuestas. Hacemos pausa, pero no se despegue porque al volver... No vayan a salir con que ya la MLS por delante, profesor Carrillo, porque ganaron el Steel Challenge ayer. Por favor, no vayan a salir con eso, ¿eh? Este sábado a las 2:55 p.m. tiempo del Este, 11:55 a.m. tiempo del Pacífico, a escena el Barcelona, que estará midiéndose ante el Rayo Vallecano por ESPN Deportes y por ESPN Plus. Gracias por participar con nosotros en @FutPicante. ¿Qué equipo trabaja mejor sus fuerzas básicas? Dice Mark, no cabe duda que América. Pumas tuvo buenos canteranos en su momento, pero ahorita ya están lejos de esos años dorados. Es verdad, Marc, tienes un punto. Alejandro, por supuesto que América no solo ha exportado extranjeros, ha exportado jugadores mexicanos con gran talento. Pumas es una mentira en fuerzas básicas. Tanto así, como que exagero un poquitito, Alejandro, ¿no? Mentira en fuerzas básicas. Jesús, Jaime, ninguno de los dos. Las mejores fuerzas básicas del país son las de Pachuca. Y sí, es verdad, tiene también un punto muy, muy interesante. Hacemos pausa. Y al volver, el eterno debate entre el fútbol de los Estados Unidos y el fútbol mexicano. Venimos. La invitación para que este viernes en punto de las 10 p.m. tiempo del este, 7 p.m. tiempo del Pacífico, disfrute del partido. Mis Xolos de toda la vida se miden a la franja del Puebla el viernes. Disfrute el partido, fecha 8 del fútbol mexicano por ESPN Deportes, por ESPN Plus. Se llevó a cabo el desafío, el Skill Challenge. Retos interesantes. Algunos finos, algunas sorpresas. El tema, Pietra, es que otra vez la MLS se llevó la victoria.
Ay, mira, Luis Chávez,
sí. En la pasada había ganado la MX, pero ahora la victoria para la MLS. Pero en gran parte con un arranque apoteósico con Héctor Herrera, que el primer desafío lo ganó claramente. Él le dio muchos puntos al equipo.
Acá Alexis le ganó al Chicharo, pero Chicharo la verdad bien también, ¿eh? E incluso cuando estaba asistiendo Héctor, bien, Chicharo.
Sí, sí.
Antuna, un desastre.
Tarde, Alexis. Sí.
Antuna, un desastre.
Antuna nada más le atinó al 5 y punto.
Porque estaba en una alberca, no se resbalaba solo, ¿no?
Y esta fue maravillosa de Herrera. Ya había tirado el 10, ya había tirado otro por ahí también, varios 5. O sea que...
Hasta el VAR solamente, ¿no?
Sí, y acá el bicampeón, algunos problemitas, ¿no, señor Huerta?
Bueno, tú sabes, pues, que ahí no hay árbitros. Ah, si no te gato.
No,
pero es cotorreo. No, fíjate que en el Atlas individualmente no todos son del gran nivel, ¿no?
Yo sí me quedo con esa sensación. A ver, no todos, evidentemente, pero
no todos son de
este tipo. No. Este tipo de eventos, esto del Skill Challenge, como que desnuda a varios, ¿eh? Técnicamente, sí. Muy cuestionables varios, sí, de ellos, ¿eh?
Y a otros lo ratifican, por ejemplo.
Y a otros lo ratifican.
Lo de Luis Chávez, qué bien le pega, sí, la pelota, ¿eh?
Como nos decían de chiquitos, entendiendo el tema, ¿no? Parece que tiene dos pies izquierdos.
Y había varios con dos pies, sí, izquierdos, sí, sí. Pietra. Bueno. Posible alineación para el juego de estrellas por parte del equipo de la MLS. Johnson, Jetling, Long, Zimmerman y Araujo en la línea de los defensores. Drewsy, Hill y Reynoso en el medio campo. Vázquez, Chicharito y Carlitos.
Oye,
o mejor dicho, Craclitos.
¿Esta delantera del MLS no es mejor que la de la selección mexicana?
No, pero lejos.
Vela, Chicharito, lejos, y Brandon Vázquez.
Lejos, señor Huerta. Y a ver, profesor Carrillo, Vargas en el arco, Reyes, Angulo, Nervo, Álvarez, el medio campo, Chávez, Rocha, figura Fidalgo, Quiñones, Berterame y Vega. ¿Por qué hizo caras, profesor Carrillo? ¿Qué no le gusta?
No, nada más estoy viendo. Es que no me pusieron de perfil la alineación. No
¿Le gusta esta Fidalgo, alineación no, gusta que manda el técnico
Coca? No pude verla bien, pero ya la tengo aquí de frente.
¿Dijiste figura Fidalgo?
Figura Fidalgo. A ver, y no sé por qué fue ahí cuando hizo el profesor Carrillo una mueca.
Sí,
así
sí,
como...
figura Fidalgo.
Sí.
Como que en el póker sería muy evidente, ¿no?
¿No le gusta Fidalgo, caras, profesor Carrillo?
¿Mande?
¿Le gusta
claro
Fidalgo?
Claro que sí, claro,
¿sí?
Que sí.
¿Le gusta este 11?
Me gustan los dos.
¿Cuál más?
Bueno, pues vamos a empezar, compañero, vamos a empezar.
Está así.
Por desmenuzar.
Toreándome. A ver, perfecto.
Portero no hay competencia, ¿no?
No hay competencia. Ojo que se habla que podrían estar jugando lapsos de 30 minutos todos,
sí,
los futbolistas,
pues,
para no
Camilo,
afectar a sus clubes, ¿no?
Camilo Nahuel y Memo Ochoa, o sea, está cañón.
Media horita,
bueno,
para cada quien.
Ochoa ya viene ensayando lapsos de 30 minutos hace,
sí,
rato.
Pero no estaba Acevedo.
Está Acevedo.
No estaba Acevedo.
Acevedo estaba, ¿no?
También. Sí,
pareció ver Acevedo.
Sí, Memo no,
Acevedo.
Memo me pareció verlo, ¿no?
No, Memo no.
Acevedo.
Acevedo sí lo vi ayer.
Todos coinciden en el arco, mejor en los porteros
Camilo, mexicanos,
¿verdad?
De calle.
Bueno, de la Liga
de México. De calle.
Ok, perfecto.
No, Estados Unidos no se distingue por grandes porteros tampoco.
Es verdad, es
y
verdad.
En México sí.
¿Los defensas, con quiénes se quedan?
La Liga MX, de calle.
Kevin Álvarez, Nervo, Jesús Angulo y Luis Reyes, el Hueso.
Sí, del otro lado Zimmerman es, sí, de selección nacional, Jetling lo es también, entre que es y no es titular, sí, y Araujo que es de selección mexicana, pero no es el titular, para mí la Liga MX. Sí.
También Liga MX.
¿Sí?
También.
¿Coinciden,
sí,
todos?
Sí.
Bueno, 2-0 va ganando la Liga MX.
Sí.
¿El medio campo?
Híjole, es que este Carles Gil, Reynoso, que ayer también cobró muy bien, y Drewsy, frente a Luis Chávez, Aldo Rocha, el capitán del bicampeonato, y Fidalgo, figura Fidalgo, como dices tú.
Es que el problema es que
está parejón,
pongan a Fidalgo,
¿no?,
en el 11. Ese es el problema. Está parejón. Drewsy es el goleador de la liga, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Drewsy es el goleador de la liga, el jugador de Austin.
¿Pero parte de mitad de campo? ¿O por qué lo pusieron ahí?
Lo que pasa es que como ponen a Vela, a Chicharito,
y a Brandon Vázquez,
que son de delanteros,
ya no, entonces, Carlos,
y Carles Gil, y no les falta bola. Vale Castellanos.
Y Carlos, Carles Gil no es medio de contención, es de ataque.
Sí,
entonces es número 10.
Sí.
Y Reynoso también es 10, entonces es muy ofensivo el equipo. Yo diría que MLS, ¿no?
¿MLS?
MLS.
Carles Gil, sí,
Reynoso.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Mira que el de México no es malo, ¿eh?
No es malo, pues ahí está Rocha, qué temporadas ha tenido.
El olvidado de Martino, ¿no?
Sí, que está tocado, ¿no? Tiene un tema y es duda, ¿no? Nada más para participar. Se dice que no, inclusive también es duda para el clásico tapatío ante Chivas.
Ahora,
que
lo pongan hoy.
¿No se ha aliviado, Héctor? ¿Rocha? ¿No se ha aliviado?
No.
No, pero digo, si hoy para qué lo arriesgas, hay que jugar el clásico tapatío.
Claro.
Aparte el técnico es Diego Coca.
Claro.
Entonces Coca
es el más interesado en que no juegue ni un minuto. O sea,
claro.
Sí, de acuerdo.
Y va a desgastar a Alexis Vega.
Qué malos son.
Alexis Vega, que juegue los 90
minutos. Alexis Vega sí va a jugar todo el tiempo.
Bueno, media horita, creo que reparte talento. Y
Ya está pactado.
No, pero también está Quiñones, que es muy importante para el Atlas,
Sí,
está de inicio.
Es que en general como que, a ver, o sea, es un partido para cascarear, para pasarla bien, pero tampoco es la final de la Copa del Mundo. O sea, el propio futbolista tendría que reconocer, no voy a salir a matarme, ¿no? Es disfrutar y quizá meter un poquito
pero
la tierra.
Víspera de un
pero
clásico,
siempre
sí es
un partido, el que sea.
Pero como dice Héctor, a la víspera de un clásico...
Es un parche mal puesto.
Correcto, correcto. Bien. Delantera decían mejor la de la MLS.
Por los dos lados.
Que Héctor dijo, mejor la delantera de la MLS que de la selección mexicana.
Pero sobrado.
Sí, claro.
Sobrado la de MLS.
Es que,
mejor.
Porque, ¿sabes
Vela,
qué?
Chicharito y Brandon Vázquez. Brandon Vázquez es el segundo goleador de la liga, el mexicano. Puede jugar con la selección mexicana. Chivas.
Tercero.
Lleva 14 goles, ¿no?
Por ahí de 12, si una cosa así.
Creo que 14, ahorita checamos, pero creo que por ahí anda.
14 llevaba.
Pero Quiñones, Berterame y Alexis, ¿no los estamos peluceando muy fácil?
No peluceando, pero fíjate que no son tan goleadores, ¿eh?
Y confirmando y reforzando lo que dice Héctor Huerta, también que no está Gignac. Si estuviera Gignac, yo creo que le cambiamos
ahí
el asunto.
Se acaba la discusión, ¿eh?
Pero yo coincido con Héctor, la MLS.
Yo creo que el mejor de los seis es Vela.
Está Vela.
Ah, sí. En eso sí. Profesor Carrillo, ¿coincide usted?
Sí, coincido a la perfección.
Yo si fuera el Tata me tomaría 20 cafés con Vela.
O 30.
Tratando de convencerlo porque...
O un fuerte, ¿no?
O uno que le ponga, hay algo más.
Un fuerte,
¿no?
un carajillo, digamos. Sí. Un carajillo.
Y decirle, oye, carajillo, te necesitamos en
bueno, ya estuvo, ¿no? Estás viendo y no ves.
Sí.
Órale, ayúdanos.
Ya estuvo bueno de estarle haciendo aquí al
Vega. Sí, de acuerdo.
Tú no eres actor, tú eres futbolista, vente para acá.
Sí, de acuerdo.
Acá él se siente basquetbolista.
Ahí vamos parejos, ¿eh?
Sí, está 2-2, profesor Carrillo. ¿Usted puede desempatar
el
tema del entrenador?
El técnico lo tiene que desempatar, Mario.
Profesor Carrillo.
No, es que... No, el técnico, mis compañeros.
No, Mario.
Se quita la responsabilidad.
Por favor, Mario.
Muy fácil, elude.
El técnico, el bicampeón, pero lejos.
Sí.
Es el bicampeón.
Yo no quise decirlo.
No es fácil ser bicampeón.
Fue así porque es del Atlas, ¿verdad?
Y aparte, al margen de todo...
Pero sí, Diego Coca, ya.
Hombre, por favor.
Pietra Diego Coca, ¿verdad?
De calle. Sí.
Bueno, 3-2, entonces, lo dejamos en este ejercicio línea por línea. Solo una cosa, otra vez, no salgamos mañana si gana el equipo de la MLS a decir, es que ya son mejor. Pero y tampoco salgamos si gana la Liga MX, y a ver, siguen muy atrás. No es un parámetro, Pietra.
Chivermano, exacto. Entonces, ayer hacíamos un ejercicio, ¿les parece si lo hacemos hoy otra vez?
A ver.
Línea por línea, vamos a poner ahora prensa. Liga MX o MLS, ¿cuál es mejor? ¿Va? ¿O no les gusta?
A ver, ¿por quién
votas? ¿No le gusta a Mau Pedrosa, a John Sotli, a Hércules Gómez, ¿verdad?
Sí. No, es que a ver, yo sigo insistiendo eso. Es un evento muy bueno, pero a partir de aquí, Mario, no puedes establecer, es que es mejor una liga o la otra, porque uno ganó en el Juego de Estrellas y luego hicieron ayer un concurso de habilidades.
Este año ha sido bueno para ellos, en femenil y varonil, para selecciones de Estados Unidos, para equipos de Estados Unidos. Les ha ido bien, este año.
Pero ese sí es parámetro, Héctor. Ese sí es parámetro.
Sí.
No el juego de esta noche. No,
hoy es show.
Hoy es show.
Es un espectáculo.
Más importante es que así que siga creciendo la Liga MLS, que siga creciendo. Nos conviene que siga creciendo por competencia. Que traigan más jugadores de ese nivel.
Creciendo
el doble.
Está, Mario.
¿Perdón?
Creciendo está. y a un ritmo bueno, hasta más acelerado que el crecimiento que está teniendo la Liga MX.
Que siga, que ahora siga, sería que bueno, siga creciendo futbolísticamente hablando, también, no sí, económicamente hablando. Ahora, económicamente sabemos lo que es. Futbolísticamente hablando,
bueno, que siga creciendo. Diego Aguirre dijo cuando venía a Cruz Azul que aceptó porque aquí en México podría ser una plataforma para llegar a la MLS. Yo creo que no fue muy afortunada su declaración, pero pues lo dijo. No,
eso dijo en radio, dijo Diego Aguirre.
¿No fuera para Europa?
No.
No, si fue para la MLS, para es una tontería. MLS. Sí, así que lo dijo. Me perdone, Aguirre,
se equivocó. Yo creo que para Europa.
Entonces, ahora que estamos jugadores, entrenadores, que ya también se quieren ir para allá, pues ¿por qué no traemos directivos de Estados Unidos para acá?
Es verdad.
Pues a lo mejor son mejores que los de aquí, ¿no?
Sí, ya, señor. Y es que como que queda acá, a ver, no quiero pelucear, como digo yo, a ninguno, pero como que queda esa sensación, fue futbolista o fue entrenador, perfecto, ya está. Es que no necesariamente, puedes tener una preparación en el ámbito administrativo, evidentemente en el deportivo, y puedes también tener muy buenos resultados.
Oye, pero de aquí se han ido para allá, ahí está Marco Garcés, ¿no?
Ya sí, está en la MLS. Que lo hizo muy bien mucho tiempo en Pachuca,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, sí, pero no hay duda que a nivel organización, ellos nos han superado
por goleada.
Abrumadoramente.
Como tal, el evento ayer, en ese sentido, en el sentido de la organización
de MLS, el valor de las franquicias, el interés del público, la promoción del deporte, ¿no? Nos han superado.
Pues por eso está preocupado Mikel Arriola, ¿no? Sí, tiene razón en estar preocupado, creo yo.
Ah, ¿todavía sigue Mikel Arriola?
Todavía sigue y seguirá, señor Huerta.
Yo pensé que ya no estaba.
No, sí, todavía no. Pausa y venimos, Fútbol Picante. Estamos de regreso en Fútbol Picante. A ver, ejercicio interesante en cuanto a probabilidades del 1 al 10. Pietra, Héctor, Mario, ustedes me van diciendo, tratamos de encontrar esa probabilidad para el tópico que hemos elegido. La primera, a ver, Pietra, Chivas vence al Atlas con gol de Ormeño. Del 1 al 10, ¿qué probabilidad le das a esta situación?
1.
¡Oh!
Pues sí, porque primero que juegue Ormeño, porque con cadena ni inicia, ¿no?
Fuiste muy generoso.
Es que no me dijo cero, mi querido Héctor. No me dijo cero, me dijo del 1 al 10. Por eso estoy poniéndole 1. Y luego, oye, en casa no has hecho ni un solo gol, no pretendamos ya ganarle al bicampeón.
4 partidos sin hacer gol de local. Sí. Qué pena.
¿En serio 1?
Sí, Chivermano. Yo no sé si tú le vas a dar algo más.
Ya no sé si es de la esperanza, amor propio, ya no sé, ni vergüenza, ya no sé, pues, un desastre. El profesor Carrillo, ¿no le quiere regalar un poquito más?
9.
¿Cómo? ¡Nueve! ¡Mario! Sí. Se los he dicho siempre, Mario Carrillo, Chivermano, nada más que no lo dice.
No, jamás.
Chivermano, yo lo sé.
No veo a nadie.
Únete a los optimistas, Dios mío.
Simplemente soy futbolista.
Sí.
Creo en este equipo.
Qué chueca línea.
Lo puede, está para hacerlo, le falta poco.
Sí, lo puedes hacer.
Claro mejor, que puede hacer gol Ormeño. Aparte, Ormeño es un goleador. Simplemente falta que lo metan, ¿verdad? Pero
sí.
El único problema que yo veo con Ormeño es que cuando un técnico a veces, desesperado, se acuerda de que Ormeño le pudo haber ganado un partido y falló el tercer gol y luego comete un penalti que le provoque el empate. Luego a veces las revanchas de los técnicos es no te
pero
meto,
era su
no
primer meto, partido.
Es verdad.
Sí, lo sé. Pero
son rencorosos los entrenadores, son rencorosos los entrenadores.
Y sobre todo ahora que está peligrando su puesto, porque evidentemente ahorita el técnico que está en capilla de todo el fútbol mexicano es Cadena, sin duda alguna, ¿no?
Sí. Aunque su flecha fue peor que como va el Guadalajara, mi querido Chivermano.
Te faltó ser un poquito más derechita. Está muy...
sí, es que mire, si la como cámara hace zoom, ahí, tengo una temblorina importante, pero usted déjelo así. Ya no le mueva, así déjelo. Bueno, lo dejamos así, vamos al... Ay, Ormeño y las Chivas.
Qué bueno que no me preguntaste, porque yo...
No, tú hubiera dicho cero. Por eso no se vio su rayita, señor Huerta, se quedó en cero.
No registró.
Correcto, a ver. Pumas, ojo, Pumas gana la América con anotación de Dineno. Ahora sí hay que regalarle, señor Huerta, un poquito alto.
8.
¿No? 8. Ok, me gusta.
8.
8. Perfecto.
Y esa sí te salió más derecha.
¿Esa qué tal?
Esa como más ascendente, derecha. Como ascendente.
Pietra.
5.
5.
Pero hay posibilidades.
Hay posibilidades. Que dime, no, si puede hacer gol. Veo difícil que gane Pumas, pero...
¿Ves difícil que gane Pumas?
Por lo menos voy con el 50 de gol de Dinero.
Pero no hablábamos ahorita del amor propio, de la casa, de la vergüenza.
Trae muchas ganas de revancha a los Pumas.
Qué mejor que ganándole al América, ¿no?
Sí.
Pues vienen de una linda experiencia, ¿no dijeron?
No, Julio González ayer en ESPN Radio Fórmula dijo que justo por eso, por lo mal que se sienten, lo apenados que están, esta es la oportunidad para ellos demostrar que el equipo tiene vergüenza, que tiene dignidad y que contra el América esa es su mejor revancha que puede tener.
Ya dijo
el
Tano
Ortiz. La mejor alegría que le pueden dar a la
gente. Ese es problema de ellos.
Sí, sí, sí. Claro que sí. Es problema de ellos. Sí.
Es que si Universidad le gana al América, ya terminamos más pronto esta situación de que la golea y demás. En cambio, si no, vamos a seguir hablando, profesor Carrillo, del paseo en Barcelona, del baile.
Yo volví a ver el partido, ¿no?
Paseo,
¿cierto?
Paseo por ya, las Ramblas.
Eso déjalo ahí.
No, pero en el efecto inmediato, si le gana América...
Que no se va a olvidar. No se va a olvidar que fue, nos dio vergüenza a todos.
Ya ven, les dije que los técnicos son rencorosos. Se los dije ahorita. No. Profesor Carrillo, ¿cuánto le damos al gol de dinero?
9.
¿También 9?
Sí, señor.
A ver.
Ahí te salió mejor.
¿Hay más? Ahí va. Afinando
la puntería. Te faltó la primera, el piquito
sí,
de la...
piquito sí, de la flecha.
Pero yo,
sí.
Mire, para que digan que soy parejo y demás.
Ahí está. Muy bien, muy bien.
Qué bárbaro. 9.
¿Y tú?
Yo me gusta el 9, Tuca Ferretti, el 9, me gusta.
Ah, ¿también?
No pongo 12 porque no hay, pero el 9 está bien. Y si puede meter 5 goles de dinero en América, por mí mejor. Vamos entonces ahora a la situación de esta noche. La Liga MX, Pietra, golea la MLS en el All-Star Game. Golea, ¿eh?
Golea, sí. No gana, ¿eh?
Golea.
No, no, bueno, nada más porque no hay 0, como pondría Héctor Huerta, le pongo 1.
¿En serio?
De que golee, sí.
De que
claro,
vaya a golear.
Sí, claro. ¿A qué te refieres con golear?
Un 3-0 ya es goleada.
Ah, 2-0 no.
No, de 3-0.
No, 2-0 no.
Yo creo que puede haber muchos goles, pero...
4-2.
4-2, no sé. Deben ser muy puristas para decir que es goleada, ¿no?
Yo les diría que vean el primer tiempo y de ese primer tiempo hagamos una valoración. Porque el segundo tiempo hacen tantos cambios que se desdibujan los equipos.
Me toca transmitirlo. Transmití el pasado, sí, mi querido Héctor. Sí, fue un verdadero desbarajuste ni siquiera te ponen los cambios.
Son tantos que ya no
números.
Ya no sabes ni quién está entrando.
Ni quién entró, ni quién salió, ni quién eres tú. Punto.
Es un reto, pero Pietra es un crack y no tiene bronca. Lo va a resolver perfecto y lo va a sacar.
Es un crack.
Jugador caro.
Él lo resuelve.
¿Alguien más se anima un poquito más del 1?
No, yo doy 1 también.
Yo le doy 7.
¿De qué golea?
Mucho, profesor.
De que golea 4-2.
¿De qué golea en serio?
7.
Usted como que le mete de mucha esperanza, ¿no?
Usted quiere mucho al fútbol mexicano.
Y hace bien.
Sí, pues.
Y hace bien. El problema es que, visto lo visto. Ahora, es una realidad que como evento es muy bueno, ¿eh?
Sí.
Como evento es muy bueno.
Sí, es un show, es un espectáculo muy bien hecho, es la verdad. Lo vimos desde ayer, ¿no? En el Skills Challenge.
Ahora, ¿no se podría hacer en alguna ocasión en México?
Pues yo pensaré que le vayan pensando también un buen showcito para las finales del fútbol mexicano, ¿no? Por lo menos, ya si no hacen su extranjeros contra mexicanos en esta fiesta, que hagan una fiesta en la final del fútbol mexicano.
Un concierto en el medio tiempo,
en la entrega de premios, eso dices, ¿no? En la entrega de premios, pues por ahí.
Que hagan su super...
En la final.
O sea, un como el Super Bowl, pues una fiesta.
Una fiesta.
La final del fútbol mexicano.
La Champions tiene planeado ya show de Super Bowl,
para
¿no?
que sea más una experiencia de final diferente a la anterior.
Claro, estoy de acuerdo.
¿No?
Eso, experiencia es lo que creo que hace falta. Yo también quedo con el 1.
La final anterior, recuerda.
Uno le pusiste.
Uno, profesor. Goleada, no. Y no me diga quién creo que va a ganar porque sale peor. Dejamos así el ejercicio porque al rato va a venir Hércules y seguro va a venir con esta cantaleta de que la MLS y que...
¡Ah, viene Hércules!
Va a haber... ¡Guárdense sus baterías al ratito, caballeros, para atender a Hércules, al goleador como se merece! Que le puso un repasón a Pedrosa en desafío que hicieron entre ellos. Eso sí se lo vamos
hablando
a reconocer.
Hablando de los pies izquierdos.
Bueno, pausa y al regreso, ¿en serio un truque entre Cristiano Ronaldo y el Chucky Lozano?
Claro.
Bueno, estamos de regreso en Fútbol Picante con una muy buena noticia. Renovó contrato Eric Gutiérrez hasta el 2025, Pietra, con el PSV Eindhoven.
Qué bueno.
Muy buena noticia, ¿no?
Ayer hizo el gol, ¿no?
Sí, sí,
que le dio vida al PSV, que se mantiene todavía a una ronda de llegar a la etapa de grupos de la Champions, pero ahí está, ¿no?
Acá
ganó al Mónaco al final.
De centro y de cabeza. Había perdido una pelota que le costó minutos antes un gol al PSV Eindhoven, por eso también creo lo festeja con mucha...
Pero qué bien, ¿verdad? Qué convencido remata.
Bien.
Sabiendo que iba a ser gol. Pues mira, decíamos que le faltaba sangre y se le está viendo sangre ya al Guti, ¿no?
Sí. Ya.
Qué bueno.
Bueno, y Santiago Jiménez ya tiene...
Todo en regla.
Todo en regla. Sus papeles, su visa de trabajo. Si el técnico así lo desea, el sábado podría estar debutando, profesor Carrillo.
Sí, y lo vamos a transmitir, no sé si lo vamos a transmitir, pero es una gran noticia de este jugador mexicano, argentino, lo que sea.
Mexicano, él dice que es mexicano.
Es del fútbol mexicano, y le va a ir muy bien.
Bueno, a ver, ¿y qué les parece esto? A mí me encanta nada más cómo se oye. Ya si se hace o no, no me interesa. Nada más cómo se oye, Pietra, un trueque entre el Chucky y Cristiano Ronaldo.
Esto está para enmarcarse porque es la realidad actual, ¿eh? Es la realidad. Trueque más billete.
El Chucky hoy vale
trueque
el doble.
Más billete. Exacto.
El Chucky vale el doble que Cristiano.
Es la realidad. Muchos dirán, no, no. Esos son los números actuales. Uh-huh. Aquí no hay de que es cierto o no es cierto. Esto no es subjetivo. Es lo que vale cada uno.
Sí. Hoy la prensa en Inglaterra apuntaba a una muy, así decía, muy mala relación en el vestidor del Manchester United, que varios de los futbolistas ya están cansados con las actitudes de Cristiano Ronaldo, que sabemos está obsesionado, Héctor, siempre quiere participar en Champions. Bueno, pues entonces en el United está complicada la cosa, pues buscamos otra oportunidad, pues al Napoli, ¿no?
Es que mira, Cristiano vive una etapa personal, nunca ha sido un jugador de equipo, ha sido más bien jugador para él, ¿no?
Sí.
El Cristiano FC, ¿no? Pero Cristiano ha jugado desde el Sporting, desde que debutó en el Sporting de Portugal, jugó la tercera ronda de Champions. Y a partir de ahí, 20 años jugando Champions.
Claro.
Entonces, consecutivos además. Esa es otra marca histórica que ningún futbolista difícilmente lo va a alcanzar.
Es cierto.
Él está, ya no busca dinero, no busca fama, está buscando inmortalidad.
Competencia, nada más.
Inmortalidad. Sí, señor. O sea, ya es un cuate que ganó todo. Que fue capaz, yo digo que son como dos vías de llegar al éxito en el fútbol, la del talento natural Messi y la del talento trabajado Cristiano Ronaldo. Okay. Y él está queriendo dejar una huella tan profunda en la inmortalidad que quiere dejar en su nombre, campeón goleador de selecciones nacionales de todo el mundo, campeón goleador del Real Madrid, el máximo goleador del Real Madrid, el máximo goleador de la Liga Española, si no falla la memoria también, el máximo goleador en el mundo también, te entiendo, todos. Sí, sí. Entonces, es el máximo goleador de Portugal. En todo es el máximo, pero el único trono que está amenazado es el de goleador de Champions.
Claro.
141 goles contra 125 de Messi. Entonces, esos 16 goles de diferencia sabe él que se va a Arabia Saudita, si se va a Estados Unidos, lo va a pulverizar Messi. Claro. Porque Messi se queda en el Paris Saint-Germain, que está en Champions, puede pasar la primera ronda, la segunda, la tercera, puede hacer 8 o 10 goles.
En dos temporadas
lo alcanza y lo supera. Ese récord él no quiere que se lo robe nadie.
Oye,
Si no estuviera Messi, los que le siguen, 86 goles. Lewandowski, Benzema. 86 goles, no muy lejos de los 141. ¿No?
Tampoco creo que con el Napoli vaya a ser mucho.
No, pero aunque sea la primera ronda, se va a tragar 6 goles.
Que le incremente otros 4 golecitos.
Sí,
No creo que vaya a ser muchos. ¿Por qué? Pues porque el Napoli ha dejado ir muchos jugadores muy importantes. Ya no está Insigne, ya no está Mertens, ya no está Koulibaly. La verdad es que el equipo no es el que era los torneos anteriores, pero le va a dar un plus si es que llega al Napoli. En este momento creo que le serviría más al Napoli el Chucky, pero es importantísimo lo que dices. Él quiere jugar Champions.
El United no va a jugar Champions.
No va a jugar.
Va a jugar Europa League. Esa opción tiene también, ganar la Europa League, que es una posibilidad.
Pero a Cristiano no le gusta jugar los jueves.
No.
A él no le gusta jugar los jueves.
O sea, no le gusta el Europa
League. ¿Quiere martes o miércoles? No. A mí lo que me causa mucho ruido, profesor Carrillo, es entiendo el punto, pero que salgan entrenadores a decir, Cristiano no, porque, puedes tener que verte obligado a modificar el esquema, el dibujo táctico, el parado, por incursionar a Cristiano en ese 11 titular, está bien. Pero un futbolista de estas condiciones, en el plano, porque muchos dicen, ya está viejo, velo cómo está.
Sí.
Físicamente está entero y sigue corriendo y tiene potencia y tiene velocidad y tiene remate. ¿Por qué lo pelucean tantos entrenadores tan fácil, profesor Carrillo?
Porque, primero, te voy a poner el ejemplo de Dani Alves, que lo tenemos aquí. Uh-huh. ¿Sí? No en cualquier esquema. Por ejemplo, si tú lo pones en Pachuca, no encaja. ¿Por qué? Porque el medio campo es dinámico, es presión, es esto, es lo otro. Y si tú pones un jugador que viene de esa edad, con esa dinámica, te va a cambiar tu equipo, te va a cambiar tu fisonomía. Tienes que hacer otras situaciones importantes. Por eso, lo de línea importante que lo tienes que optimizar. Caso de Cristiano, igual. Cada equipo que tiene y que va a competir por Champions o para lo que sea, tiene que buscar el mejor rendimiento de Cristiano y no cualquier entrenador, yo estoy de acuerdo contigo, no cualquier entrenador lo optimiza como lo hizo Ancelotti, por ejemplo, que a Benzema le dijo así, 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 y jugaba brillante los dos. No cualquier entrenador lo puede hacer, pero para mí yo estoy de acuerdo contigo. Aparte es ya, un jugador implacable que le urge
tienes
competir.
Que modificar, no, pero pues modifica y tantán, ¿no? Aparte no hay 20 cristianos, ya movió, no hay dos.
Ya movió árboles más frondosos a ver si cayó una manzana. No, Real Madrid movió a ver si le daba otra vez chance a la Juve.
No ha caído nada.
No ha caído.
Atlético de Madrid.
No ha caído nada. No tiene que ir a los de segundo orden.
Eso ya está prestigiando su valor también. Pausa y regresamos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.